¿Me acompañas, por favor, a abrir tu Biblia al Evangelio de Marcos? La semana pasada veíamos cómo Jesús tiene este encuentro de oportunidad en la que los discípulos en corto han aprendido hasta ahora a depender de Dios, y justo es, me parece que es donde lo dejamos a Jesús enseñando algo. Y tal cual el plano en el que Jesús deja a sus discípulos en el capítulo 9 del Evangelio de Marcos, versículo 29, es sí, a depender completamente de Dios y a depender en un plano en el que los discípulos están aprendiendo algo, están aprendiendo del Maestro, pero hay algo que en particular hemos visto en el Evangelio de Marcos que ha sido que es una secuencia muy rápida. O sea, y a lo mejor en el tramo en el que actualmente estamos, con tanta creación de contenido, con tanta series televisivas, ahora ya no son telenovelas, ahora ya son series de Netflix, entonces ya no quedas tan evidenciado de decir estoy viendo la telenovela, sino ya dices estoy viendo una serie de Netflix, entonces ya eres contextual, ya eres contemporáneo. Pero el tema es que en la secuencia de escenas, normalmente el que edita, el que está a cargo de ese trabajo, pues va cortando lapsos, va uniendo otros. Y yo creo que el Evangelio de Marcos nos ha dejado ahí en una secuencia en la que parece que todo está girando muy rápido y que de un paso a otro, de una página a otra, de un versículo a otro, como que el escenario cambia. ¿Sabes? Como cuando en un teatro los actores salen en escena, se baja el telón, entran los tramoyistas, cambian el escenario y 2 minutos después parece que están en otro aspecto, pero aquí tenemos que ver que los discípulos, así como Jesús, eran hombres de carne y hueso que caminaban, se cansaban, Jesús con hambre y sus discípulos preocupados porque no había comido en Juan 4, pero tenemos que ver cómo es que Jesús está aprovechando cada oportunidad para enseñarles algo. Y para algo que me ha gustado ver en Armonía de los Evangelios es que Jesús estaba poniendo atención en los detalles. Los discípulos estaban ocupados en el qué dirán, en mi compa este es el bueno, cuando Jesús vengas en tu reino, así yo voy a estar a la izquierda y a la derecha, Juan y Jacobo, ya estaban proyectando. Y ya estaban en ese proyecto de vida en el que estaban aprendiendo de Jesús, literal, a ser hijos de Dios y literal, ser hijos de Dios en un modo en el que como juniors, así de Jesús tienen hambre, dales de comer y ahí va, ¿no? Y ya, órale, ahí está, ¿no? Para que vayan a McDonald's y organicen algo. Pero es algo otra vez en el que el tiempo en el que Jesús apartaba tiempo, apartaba de su agenda para enseñar, para discipular, literalmente, para dejar plasmado algo en corto. Y justo la enseñanza de hoy es eso. O sea, vamos a encontrar cómo Jesús hace un ministerio público, no ministerio público hablando de procuración de justicia, sino hace una forma de hacer ministerio que es evidente, que es visible, que es abierto, que es muy palpable y que es muy al modo en el que vemos cómo Juan en la primera epístola así nos presenta a un Jesús así que lo vieron con sus propios ojos, que lo oyeron, que escucharon a Jesús decir así, Lázaro, ven fuera. Pero también es algo en lo que en esta semana estaba así viendo cómo Jesús también le dio a sus discípulos la oportunidad de tocar. Y así es como dice el discípulo amado en primera carta de Juan, así lo que nuestros ojos han visto, lo que nuestros oídos han escuchado, tocante al verbo de vida. Y algo que ellos tocaron y algo que tú y yo no podemos tener en las páginas es poder preguntarnos, ¿y qué pasó con la mujer de flujo de sangre? ¿Qué pasó con este endemoniado gadareno que sentado en su cabal juicio, ahí lo dejamos sentado? Ahí dejamos a esta mujer que probablemente, ¿qué? Ya no nos sigue la narrativa mostrando ni relatando qué es lo que sucedió con ellos, pero los discípulos sí vieron, sí escucharon, sí pudieron quizás abrazar, sí pudieron en este plano tener contacto con hombres y mujeres que fueron sanados, que venían y en gratitud podían ofrecerles a lo mejor algo que comer. Pero otra vez el ministerio y la forma de hacer pública su forma de ser Dios para Jesús, pues no era algo fuera de serie. Era el Hijo de Dios, 100% Dios, 100% hombre, en el cual el mismo Jesús que habría de salvarnos estaba así tomando cada oportunidad para en corto enseñarle algo a sus discípulos. Y justo es lo que vamos a ver hoy. Después de dejarlo en este ministerio que públicamente ya quedó evidenciados que los discípulos así de tus discípulos ya intentaron sacar el demonio de mi muchacho, pero no pueden, no pudieron. Y al final en donde dejamos a Jesús es en esta pregunta en la que los discípulos preguntan algo muy genuino de decir, ¿por qué no pudimos? ¿Qué nos falló? ¿Y de dónde viene esta pregunta? Otra vez, de un aspecto natural en el que capítulos antes Jesús ya les había dado poder, ya los había enviado a sanar enfermos, ya los había enviado a predicar las buenas noticias del Evangelio. Entonces, ellos ya tenían algo que contar, ellos ya habían visto, ya habían oído, ya habían tocado algo que ellos habían visto cómo hacía, a lo mejor este cojo había sanado, esta mujer había encontrado salvación, y ahora con este... ¿Qué pasó? ¿Por qué no funciona? Entonces, normalmente el plano en el que Jesús aprovecha las oportunidades y mismo Dios en nuestras vidas, cada una de las oportunidades que Dios aprovecha, nosotros no la tenemos en la agenda, nosotros no lo tenemos en la proyección. Si ves en el plano de dónde viene Jesús y pudieras cambiarle el título a las páginas de tu Biblia, en mi Biblia el título del pasaje que vimos la semana pasada es Jesús sana a un muchacho endemoniado. Pero en la Reina Valedora que yo tengo aquí le puedo marcar y poner el fracaso de los discípulos. O sea, no supieron cómo hacerlo, no supieron cómo solventar eso. Pero Jesús sí, entonces se trata de Jesús y nos ayudan los títulos para enfocarnos, pero otra vez el título que tienes en tu Biblia no es inspirado, es simplemente para ayudarte a identificar qué es el párrafo, qué es la porción que estamos estudiando y tal cual. Lo que Jesús nos está enseñando otra vez, que mismo Dios aprovecha cada oportunidad de tu vida para enseñarte algo. Y del tramo y de donde venimos y de lo que acabamos de cantar, así tenemos que encontrarnos ahí. Jesús sea el centro de mi vida. Que la cruz sea algo que sea un parteaguas en mi corazón. Que todo lo que tengo pueda rendírselo a Él. Y es eso en lo que Jesús así, otra vez vemos de un punto y aparte, que en español nos enseñaron que el punto y aparte está dejando algo e inmediatamente vemos que así como que ya se cambiaron, bajaron el telón y entonces ya salen Jesús y sus discípulos y ya no hay multitud. Ya no hay una muchedumbre siguiéndolos y ya no hay para los discípulos que distraiga a Jesús, sino ya es algo muy personal. Y tú y yo necesitamos a un Jesús personal. Tú y yo necesitamos recordar y ver entre líneas que quizás no podemos tocar al endemoniado gadareno y así, vente carnal, así sentado en su cabal juicio y minutos antes, clamando así, diciendo, Jesús, déjame ir contigo. O sea, llevo años preso en estos sepulcros, quizás con marcas en sus manos, en sus... dice que traía grilletes, entonces seguramente tú sabes, después de tener simplemente el reloj, se marca... Yo inicialmente era güero, puedo decirles, ahí traigo mi marca de Duvalín, o sea, lo que pasó es que me quemé un poco más, pero ¿cómo se habrán marcado los grilletes? Años de tener un grillete que lo obligaba a estar en un solo lugar y ahora conocer al que le dio libertad, ¿qué puede decir este endemoniado gadareno? Déjame ir contigo. Y así el silencio se apaga y de repente vemos en la narrativa que este hombre está sentado en su cabal juicio. Y en ese estar entre líneas tú y yo, y eso es algo que Jaime nos ha enseñado y a mí me ha dado... un hambre, una inquietud, un deleite de poder así verme y así sentarme con el endemoniado gadareno y así de, ¿qué onda, carnal? Y psh, le destapas una coca y así, tómate esta. Y escuchas cómo se está y así, las burbujitas están y de repente el... Perdón, es que ya tenía años que no me tomaba una coca, pero ¿cómo será? ¿Cómo será haber visto estos hombres? Al hombre que no tenía más que esclavitud y estos demonios, o sea, ¿cómo habrá sido ver la cara de este papá? Otra vez, de donde dejamos a Jesús en Marcos 9, ¿cómo habrá sido ver la cara de este hombre que está desesperado? Y tú has estado desesperado así, y desesperación es el antónimo de esperanza, o sea, ya no tenía algo en qué esperar. Y viene con toda la fe, viene con todo el fervor y así, pues que los discípulos hagan la chamba y no pueden, y entonces ya está así su fe en ceros. Ya está en quiebra, ya no tiene más, y otra vez ver la cara de este hombre que de repente Jesús... Otra vez la tramoya, el escenario, ya está abierto el telón y de repente vemos a Jesús que los discípulos no pueden, no pregunta. Pero a ver, ¿qué estabas haciendo? Cuando yo estoy trabajando con Isaac en el plano de mecánica, sí, estoy escuchando cómo está resoplando, porque así le he enseñado cuando algo se te está complicando, así, respira profundo y... Ok, ¿puedes? ¿Qué se te está complicando? Y entre Isaac y yo la comunicación es, no puedo. Ah, vale, te ayudo, pero no procures hacer algo que al ratito perjudique lo que estamos haciendo. O sea, y no vemos que hay ese diálogo de Jesús con sus discípulos así, pero a ver qué intentaron. Se echaron la de Rambo saca la basura, la de Rambo saca la basura, y así le hablaron en lenguas, se echaron la de con poder del Espíritu, le hablaron bien fuerte. O sea, o acaso hicieron, intentaron la de sangolotearlo y así, o sea, ¿qué intentaron? ¿Te das cuenta? No hay esa narrativa. Sino que simplemente Jesús así tampoco los evidencia, porque el Bruno que le enseña a Isaac, mi hijo, es así de quítate porque no sabes hacerlo. Y Jesús otra vez es una oportunidad de decir, watchen, porque esto es para que ustedes aprendan. Y comienza un diálogo. Pero cada una de las páginas, cada uno de los fragmentos, cada una de las porciones, cada una de las palabras en mi Biblia en rojo, tienen algo que enseñarnos, tienen algo que mostrarnos, tienen algo que transformarnos. Y en este caso de donde vienen los discípulos otra vez es que ellos no pueden, pero Jesús, y entonces... Capítulo 9, versículo 30 del Evangelio de Marcos, dice, habiendo salido de allí, caminaron por Galilea y no quería que nadie lo supiese. No quería que nadie lo supiese y ya lo hemos visto en anteriores ocasiones que otra vez Jesús tomaba un tiempo para enseñar, para apartar así tiempo con sus discípulos y hoy lo escuchamos como algo contextual en familias, así tiempo de calidad. El tiempo de calidad caminando al lado de Jesús era desde que estos hombres fueron escogidos. O sea, no era el tiempo de calidad en el que Jesús los está apartando y así, ¡ay, qué bonito era estar con el Maestro! Pero tú y yo sí tenemos algo que recordar cuando Dios te ha dicho algo personalmente a ti. Y eso es algo de lo que hemos hablado acerca de nuestra salvación y nuestra fe personal, que eso nadie te lo puede quitar, eso nadie te puede decir, ah, no, pero es que eso fue psicología social, eso fue como dejarte llevar. No, fue algo personal, fue algo que me dijo a mí. Como esta narrativa en la que Jaime nos cuenta así, cómo sintió físicamente que así... Algo le tocó y le hizo así estar en paz. Y a veces tú y yo traemos así ruido en la cabeza y llega un momento en el que se nubla todo y baja el ruido y empiezas a escuchar así un te amo, un sigo trabajando en ti, un no me deseches porque esto sigue. Y es otra vez este tiempo en el que la calidad Jesús no la está mostrando, porque al menos de capítulo 8 y a donde hemos caminado, así hay por lo menos tres momentos en los cuales Jesús así está tomando a sus discípulos y les está enseñando algo. Y en la armonía de los evangelios vemos que esa es una constante. Y si es una constante, nosotros tenemos que considerar que el tema como cristianos no es todo servir a los demás. No es tomar nuestra identidad del ministerio, sino es tomar tiempo para poder sentarnos y escuchar a Dios en nuestro cabal juicio y decir, Dios, ¿qué quieres que haga hoy? Y este Dios personal otra vez es el que está saliendo de allí, caminando por Galilea, y no quería que nadie lo supiese, otra vez subrayando, no porque se freseaba, no porque ya estaba cansado de los medios, no porque ya estaba cansado de entrevistas y sanidad, sino simplemente porque tenía algo que decir. Tenía algo que mostrar hacia dónde estos hombres así habían quedado a lo mejor. ¿Cómo estarías tú? O sea, y quiero otra vez que agarremos lo rugoso y lo rasposo de estas líneas. Así, ¿cómo quedarás tú después de haber orado por algo que has orado años, haber ayunado años por algo que has pedido a Dios y no se cumple? ¿Enojado? ¿Frustrado? Y quizás es donde están los discípulos en este caminar. Pero otra vez, Jesús se hace personal. Y Jesús toma este tiempo aparte para enseñarles, dice versículo 31, porque enseñaba a sus discípulos. Y Dios tiene algo que enseñarte a través de Jesús. Y nosotros en el plano, nosotros tenemos que ver así que Jesús ya está apartando el tiempo, ya está en este momento y está transmitiendo algo en corto. Y si lo puedes ver otra vez en escena, Jesús siempre adelante, nos daba Jaime y cada vez también nos ilustra en cómo toda esta parte del romanticismo, de cómo han plasmado a un Jesús, de cómo se ha visto a un Jesús muy fresa, con cabello rizado y siempre resplandeciente y siempre adelante de los demás. Pero otra vez, imagínate a Jesús en escena. Caminando y sanando enfermos y los discípulos atrás así apuntando lo que está sucediendo, otros tomándose así selfies con lo que están alrededor. Y llega un momento en el que Jesús en ese cuadro ya no está viendo, sino ya está compartiendo. Ya está comiendo del mismo recipiente, ya está tomando de la misma vasija. Quizás ya se está hasta riendo de ellos y así. ¿Se acuerdan cuando no pudieron expulsar ese demonio? ¿Y cómo tuve que llegar yo y ayudarles? O sea, otra vez necesitamos ver a un Jesús así. Porque si tú y yo necesitamos un Jesús personal, no necesitamos así a un Jesús y que, wow, para conocerlo necesitamos tener un tiempo en el cual así se derrame de su espíritu. No. El Jesús que veo en la Biblia, en el cual fue derramado el amor de Dios para que tú y yo fuéramos salvos, así se hace personal y de estar en escena y de estar en este plano, se baja el telón y en corto tiene algo que decir y enseñarles. Y es la segunda ocasión que hace este señalamiento. Es la segunda ocasión que así pone el dedo en el renglón y les dice, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Y otra vez, el específico es este. Jesús les enseñaba, y entonces nosotros académicos, quinto, sexto de primaria, empiezas como a tener una dimensión de los dictados, de ortografía, para que primero, segundo y tercero de secundaria, cuando la maestra dijera saquen sus cuadernos, es porque va a empezar a apuntar algo, pero hay de la maestra que empezaba a enseñar y que empezaba a escribir en su pizarrón así, y empezaba y ay, tú seguías platicando, ay sí, fíjate que no, me fue bien chido, y un lunes, entonces el fin de semana, y de repente la maestra terminaba de escribir, ¿y qué hacía? Borraba todo y peluches, así no apunté nada, estaba platicando, así es que no les tengo que decir. Y otra vez, no veo que Jesús esté en este plano como, y les enseñaba. Y sacan sus Biblias y abren sus cuadernos y así, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Cierren sus Biblias, esta fue la enseñanza de hoy, voy a orar por ustedes y a ver cómo les va. O sea, te das cuenta cómo habrá sido en corto una enseñanza de Jesús. ¿Cómo habrá sido entre líneas poder ver la mirada de estos discípulos, Jesús, y verlos así como que, ¿cómo? ¿Pero cómo es esto? Y para eso, si quieres, vamos con tu mirada, o si tienes que cambiar el de hoja, al capítulo 8, versículo 27. Para ver la primera vez en la cual Jesús les está diciendo algo. Perdón, versículo 31. Y algo interesante del Evangelio de Marcos es que capítulo 8, versículo 31, capítulo 9, versículo 31, y al ratito vamos a ir al capítulo 10, versículo 32, habla de lo mismo. Y entonces, a lo que quiero llegar es que la enseñanza de Jesús no nada más era un trámite de saquen sus cuadernos, les voy a dar un dictado, y ellos así, Jesús, o sea, Juan, el discípulo amado, así, Jesús, mi amigo, ¿va es con V o con B? Va, y así en hebreo se escribe al revés, entonces, Rahasim, y así, Elohim, o sea, ¿qué habrá sido así apuntar para ellos? Yeshua va a morir y de repente, ¿por qué va a morir? ¿Y por qué si está con nosotros ha de padecer? Y Jesús otra vez en el modo de enseñar. No veo que la enseñanza de Jesús otra vez y se sube el telón y de repente ya otra vez se vuelven a vestir todos y versículo 32 y llega a Capernaum. No, veo a un Jesús otra vez que se sienta y explica. Y estamos en el capítulo 8 y comenzó a enseñarles que le era necesario, perdón, y vamos a ir a la primera vez, en el capítulo 8 de Marcos, versículo 31, y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto. Y si te das cuenta, la enseñanza hasta aquí, hasta un punto tiene sentido, porque los discípulos ya empezaron a sentir el roce, ya empezaron a sentir el celo, ya empezaron a sentir la envidia, ya empezaron a sentir esta discrepancia en la cual los fariseos, escribas, estaban enojados. Y una de las primeras causas por las cuales se enojan con Jesús es porque a Jesús llama Padre, y porque perdona pecados. Y eso lo podemos recordar en el capítulo 2 de Marcos, cuando este hombre entra así por el techo de la casa, bajado por sus amigos y así, lo primero que hace es, tus pecados te son perdonados. Y los fariseos cavilan en sus corazones. Y están ofendidos. Entonces, hasta aquí la enseñanza para ellos así de, el Hijo del Hombre va a padecer mucho y va a ser desechado por los ancianos. Sí, son reenvidiosos y esos fariseos y esos sacerdotes, o sea, están asintiendo y están diciendo sí, pero no hace sentido cuando Jesús habla de su muerte, pero no hace sentido cuando Jesús habla de su padecimiento. Y todavía los discípulos no tienen el cuadro completo, simplemente tienen en una proyección lo que Jesús les está diciendo y ellos están aprendiendo. Y si Jesús les está enseñando, ellos están apuntando algo. Ellos están así llevando un récord. ¿Y por qué digo esto? O sea, esto no es así otra vez como nada más para que tú y yo lo sintamos bonito y así de poderlo tener como, ¡ay, qué bonito que escribían! Y así como los apuntes que tú hacías con florecitas y así te acuerdas y quisieras volver a poder tener tus márgenes con pluma roja porque si no, no te los regresaban y todos con fecha y bien escrita. O sea, lo digo porque hoy tenemos evidencia, porque alguien lo escribió. Porque alguien sí tomó en serio la enseñanza, porque alguien sí pudo decir, esto nos dijo Jesús. Y esto nos dijo porque aquí lo tengo, o sea, y la enseñanza fue esta. Y todos preguntar, oye, pero aquí nada más está así un apunte, ¿y eso qué te enseñó? Y pregunto así a los académicos que venimos de nuestra generación, así, ¿qué te enseñó tomar dictado? A mí, con esa maestra, pues apuntar bien rápido y a reconocer que cuando ella ya estaba a punto de poner el punto final, así iba a borrar. Entonces, a mí me enseñó a estar campana y siempre estar rápido, apúntale, apúntale, apúntale. O sentarme a alguien, al lado de alguien que sí estuviera atento y decir, ah, ok, fulanito de tal ya lleva el apunte. Entonces, aunque yo no lo haga, al ratito se lo copio. Pero ¿qué es esto? Otra vez, el hecho de decir, si alguien está tomando el récord y lo está tomando como una enseñanza, es porque este relato breve tiene algo que decirnos. Este relato breve tiene algo que señalarnos. Y por favor, acompáñame al Salmo 22. Y creo que no es obviar, pero una de las profecías mesiánicas que habla del desamparo, que habla de lo desgarrador que es esta oveja que fue llevada al matadero, es Isaías 53, y ya estuvimos ahí. Pero en el Salmo 22 también está descrito el sufrimiento que habría de padecer nuestro Salvador en la cruz. ¿Cómo habrían de ser horadados sus manos y sus pies? ¿Cómo este sufrimiento habría de ser algo que quedara por evidencia? Y Jesús, sabiendo que la enseñanza no era en un modo futuro en el cual Él estaba proyectando algo, sino Él estaba tomando como referencia la sabia palabra que Dios ya había anticipado acerca de Él, la sabia profecía que ya había así estado señalando hacia dónde Jesús tendría que terminar. Salmo 22, versículo 1 dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Una de las oraciones de Jesús, ¿en dónde? En la cruz. Y ya estaba señalando hacia un lado, hacia dónde Jesús habría de sentir ese desamparo, hacia dónde Jesús habría de sentir esa congoja, hacia dónde Jesús habría de sentir esa soledad. Y te has sentido solo. Y puedes decir, Dios, ¿por qué me has desamparado? Pero necesitamos a un Jesús personal que podamos reconocerlo como un sumo sacerdote que ve, sabe y entiende por lo que tú estás pasando. Primera pregunta, ¿por qué me has desamparado? Segunda, ¿por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Algo desgarrador en el Monte Calavera cuando Jesús fue crucificado era así, que eran gritos. ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación? ¿Por qué estás haciendo oídos sordos a mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mi reposo, pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Versículo 6, mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Muchos de los que alabaron a Jesús por sus milagros, al momento de ser juzgado, muchas de esas voces clamaron así, suelta a Barrabás, crucifica a Jesús. Muchos de los que quizás creyeron en su nombre, y que en Juan 6:66 dice que muchos de los que habían creído tomaron pasos para atrás y se dieron a la fuga. Y en el momento de ser Jesús enjuiciado, en lugar de gritar, Jesús es mi Salvador, cantarle una alabanza, se echaron para atrás y así, crucifícale. Despreciado, oprobio de los hombres. Todos los que me ven me escarnecen. Estiran la boca y menean la cabeza diciendo, pues no que eras hijo de Dios, sálvate a ti mismo. Y el ladrón al lado de la cruz así, pues no que podías, pues es el momento de evidenciar que sí puedes. Y es otra vez, nada más tomar, que quédate ahí en Salmo 22, pero es tomar esto como una enseñanza, como algo hacia dónde estás señalando, como algo que tú y yo tenemos que tener por confianza, que cielos y tierra pasarán, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y a donde apunta, ahí dispara. Y a donde está señalando, ahí toma. Y a donde está poniendo el dedo en la llaga, ahí cura, ahí sana. Porque si no, ¿de qué nos serviría tener a un Jesús personal que sienta a sus discípulos y les enseña y así les empieza a mostrar si esto no tuviera sentido? Versículo 16 del Salmo 22. Dice, porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis pies y mis manos y mis pies. Y Jesús estar colgado durante horas en la cruz. Para los discípulos no era algo en los que ellos pudieran invertir en su proyecto de vida y decir, sí, todos así, hasta la muerte. Pedro le dice, hasta la muerte iremos contigo. Pero ¿cómo es la muerte de Jesús? ¿Cómo es la muerte de Pedro? ¿Cómo es la muerte de estos mártires que dieron su vida por lo que habían visto, por lo que habían oído, por lo que habían escuchado, que era necesario padecer? Y hoy estamos en una dinámica en la que padecimiento es lo que menos queremos, y también me dirijo a los académicos contemporáneos, a su servilleta, así, por ahí de los 90s empezamos con la onda light, menos azúcar, menos calorías, y todos buscaban la coca light, hoy es la coca cero, cero azúcar, sí tiene edulcorantes y sí tiene algo que lo endulce, pero el hecho de decir cero azúcar no importa que lo endulcen con otra cosa, pero así cero azúcar. Pero dentro de esos 90s también empezamos a vivir así un término que era el VIP, entonces ya no tomes filas, así todo fácil. Y el padecimiento, deséchalo, cancélalo, decreta que se haga y entonces ya lo haces light, ya no tienes que padecer, ¿para qué padeces? Que padezcan los cristianos sonsos que leen su Biblia y que toman verso a verso, pero así dices, pero yo veo que Jesús padeció. Y si yo quiero ser como mi maestro y quiero aprender de alguien, que así mis respetos y mis honores, así graduado con una excelencia de decir, Señor, hasta el último momento, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Yo quiero aprender de ese Jesús en corto. Yo quiero así que cuando estas letras así resalten y así, Jesús les enseñaba. ¿Qué les enseñaba? Jesús así tomó aparte un tiempo para mostrarles algo. ¿Y qué era lo que les mostraba? Y otra vez, ¿en dónde tú quieres estar en la forma de hacer tu servicio? Que todos te vean, que todos te valoren o estar así de cerca con Jesús. Y por eso una y otra vez así de las invitaciones de Jesús que a mí me parecen más conmovedoras porque soy sonso y soy buey, es así, lleva mi yugo. Es que estoy cansado. Pues sí, porque estás cargando algo que yo no estoy llevando contigo. Y veo a un Jesús que está a mi lado. Ahora acompáñame al libro de Zacarías, por favor. Capítulo 12, versículo 10. Y fíjate el sufrimiento y el padecimiento. Jesús con sus discípulos se lo está dando en forma de enseñanza y en modo de ilustrarles la necesidad de padecer. Pero fíjate en dónde lo está mostrando Zacarías en el capítulo 12, versículo 10, y hablando así de un momento en el que se va a consumar algo y decir, y derramaré sobre la casa de David. También te robaron, Zacarías, ya ves, ahí lo estoy escuchando. Pero sí viene. Si compraste tu Biblia aquí, vas a ver que sí viene. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén, que hice espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron. Y Jesús, antes de morir, quizás en sus últimos así suspiros, ya sabiendo que ya no hay qué más hacer, o sea, ya Jesús cansado, de tal forma que sus pulmones, la pleura, su corazón está así lleno de agua, ya no hay ni siquiera mucho espacio para respirar, todos sus sentidos se han diezmado, toda la sangre que así fue derramada en cada uno de estos clavos que clavaron su piel, así ya está su corazón así palpitando cada vez menos. Y antes de morir no se guarda nada. Y el último clamor de Jesús es: consumado es. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito. Y el velo es rasgado. Y Zacarías, mientras está ofreciendo así holocausto, así ve cómo es rasgado, de arriba para abajo. Y dice que fue un momento oscuro y que tembló la tierra. Y que todos los que estaban así, a la expectativa del show que estaba sucediendo, porque la crucifixión era un show, y había mucho sufrimiento, y había mucho escarnio, y había mucho morbo por ver qué es lo que estaba sucediendo, y así unos burlándose de Jesús, otros llorando. O sea, en el show hay mucho en juego. Y los romanos eran especialistas así en ese momento. Y otra vez, el que Jesús les enseñara a sus discípulos así, está señalando a muchos lados y les está diciendo: ese momento va a ser único. Y así dice, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Y muchos, cuando vieron, escucharon, y así el cielo comenzó así a hacerse negro, probablemente un eclipse total. Comenzaban a golpearse el pecho y comenzaban a decir así, uno de los centuriones que estaba presente así: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Entonces, volvemos por favor al Evangelio de Marcos, y algo en lo que Jesús en corto les está enseñando: no lo tomes nada más como un hecho breve, como un versículo que nada más está diciendo y señalando hacia un punto, porque otra vez tú y yo tenemos la historia completa. Tú y yo tenemos el plano así en Salmo 22, en Zacarías 12, en Isaías 53, pero los discípulos están a la expectativa de decir, no dice nada, pero dice aquí en versículo 32 de capítulo 9 del Evangelio de Marcos: pero ellos no entendían esta palabra, no entendían acerca de sufrimiento, no lograban comprender y tenían miedo de preguntarle. El asombro que tenían así de: pero ¿cómo le va a pasar eso a Jesús? Si se lleva re bien con nosotros, si ha hecho tantos milagros, ¿cómo va a padecer de esa forma? Y vamos a capítulo 10, versículo 32, para ver otra vez en corto Jesús volviendo a hablar del mismo tema y volviendo a hacer énfasis que esto no es nada más una proyección del futuro, sino es algo en lo cual es digno de que nosotros lo aprendamos y digno de prestar atención, porque la enseñanza es muy clara. La crucifixión para nosotros los cristianos es central. El padecimiento de Jesús es algo que necesitamos considerar. Y entonces dice versículo 32, iban por el camino subiendo a Jerusalén y Jesús iba adelante y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los doce aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. Ya no había que enseñar, ya no había dónde señalar, ya no había que rescatar de lo que ya les había dicho, sino les volvió a decir: he aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán, y le azotarán, y escupirán en él, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y tú y yo nos quedamos con el sufrimiento, con el padecimiento, así, ya no más, ya no más, y perdemos de vista como los discípulos, así, y va a resucitar. Y resucitará. Y estamos esperando evitar el padecimiento, pero nos estamos perdiendo de la promesa que Dios está así ofreciendo. Y nosotros en Semilla tenemos no un lema, no un dicho, sino un versículo que es eje central para la enseñanza, para la forma en la que predicamos a Cristo y a este crucificado. Y suena a esto así de: pero ¿cómo crucificado? Pues suena tan así que es necesario así recalcar que las enseñanzas de Jesús y a donde Jesús estaba señalando era que a través de ese padecimiento tú y yo tenemos salvación y perdón de pecados. Y por eso predicamos a Cristo y a este crucificado. Y por eso miércoles, domingo, discipulados, hacemos énfasis en eso, que si Cristo no es el centro de tu vida, de tus finanzas, de tus problemas, nada más lo va a lograr ser y nada más va a lograr entregarte la satisfacción que solamente Jesús puede dar. Y vamos por favor a 1 Corintios. Desde el versículo 21 en 1 Corintios. Y solamente otra vez, en este modo en el que la enseñanza de Jesús en corto les está dejando algo en lo que a los discípulos no les está haciendo sentido en el momento, pero los está equipando y los está preparando y Jesús les está invirtiendo de la eternidad para poder decir, y a ustedes les va a tocar dar este mismo mensaje, y a ustedes les va a tocar así hablar y sanar enfermos y resucitar a los muertos, pero en algún tiempo ustedes necesitan recordar que el padecimiento de Jesús era necesario. Y dice Pablo a los Corintios en su primera carta, capítulo 1, versículo 21. Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Y qué predicamos? ¿Y qué es lo que exponemos? ¿Y qué es lo que así en cada una de las enseñanzas, miércoles, domingo, así se está haciendo énfasis? ¿Qué es lo que anunciamos? Que Jesús es el Salvador. Que solamente a través de Jesús es que vas a tener salvación. Que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y esto, Pablo otra vez, lo está llevando a una ciudad y a un contexto en el que el ser elite, el ser de excelencia en conocimiento es así, a ver quién sabe más, a ver quién tiene mejores argumentos, a ver quién tiene una dialéctica que pueda así convencer a los más y que esa sabiduría los más puedan quedar convencidos y decir, wow, ese hombre es sabio. Y Jesús en su sabiduría tuvo que enseñar acerca del padecimiento y Dios en su sabiduría tuvo que enseñar a través de la predicación, haciendo énfasis en el sufrimiento de Jesús para nuestra salvación. Y no podemos predicar a Jesús, no podemos predicar de su amor, no podemos predicar de perdón de pecados, no podemos predicar de salvación, no podemos predicar a un Jesús que te va a amar así como eres sin tomar en cuenta que así Jesús padeció. Que a través de ese padecimiento podemos tener libertad. Hemos sido trasladados de tinieblas a luz. Tenemos redención de haber sido esclavos del pecado, ahora ser libres en él. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. Porque la predicación del Evangelio sin la crucifixión es nada. Sin el padecimiento de Jesús es nada. Capítulo 2. Versículo 1. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Y Jesús en su enseñanza, en corto, no les estaba enseñando o dando griego 1, hebreo para principiantes, cómo expulsar demonios, para dummies, o sea, para gente que no sabe nada. O sea, Jesús en esto, en testimonio, en lo que ya estaba trazado para él, les estaba enseñando en dónde iba a ser necesario que se consumara. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y eso es, ese es el Jesús personal que necesito. Un Jesús que padeció. Y al hacerse hombre, al despojarse de toda la deidad y padecer haciéndose forma a la forma de un siervo, así poder decir consumado es. Yo necesito a un Jesús que me entienda. Yo necesito a un Jesús que afuera del telón, el telón abajo y afuera del telón, tras bambalinas, no es un Jesús que así se está maquillando, entonces voy a aprovechar para que me hagan mi manicure mientras no tengo que hacer, sino que yo necesito un Jesús que abajo el telón, que en la oscuridad de mi casa, así, que cuando yo me siento tan solo, Él esté a mi lado. Yo necesito un Jesús que cuando no hay wifi, así esté presente, porque se va el wifi y ya no hay internet. Y entonces, ¿y ahora qué va a pasar? O sea, necesito así a un Jesús que no le importa. Yo necesito un Jesús personal. Y necesito un Jesús que otra vez, tras bambalinas, no esté en su camerino y así esté afilándose y retocándose, sino que esté así, interactuando, enseñando, y el mismo Jesús, y cuántas veces has leído el Evangelio de Marcos, así tiene algo que enseñarnos, y tiene algo en lo cual otra vez lo rasposo de así ver eso y entenderlo, así es que esos discípulos que tuvieron miedo no se dejaron guiar por el miedo. En el Evangelio de Lucas dice que cuando escucharon los discípulos este mensaje, esta enseñanza, esto que Jesús hablaba de sus padecimientos, se entristecieron. Los discípulos no se dejaron llevar por sus tristezas. No se dejaron llevar por lo que sentían, sino fueron así guiados en todo tiempo por el poder de Dios en su Espíritu Santo para poder dar testimonio como hijos. Y los discípulos, enseñados por Jesús, con algo que enseñarnos, con alguien que sí hizo la tarea, con alguien que sí prestó atención cuando la maestra estaba apuntando así, tuvieron a bien dejarnos por testimonio algo que creemos y que lo hemos hecho nuestro. Y si no lo has hecho tuyo hoy, así es una buena oportunidad de decir, pues cómo eso de así la textura de las páginas, si yo simplemente lo siento llano, así, pues dale y machetéale, pero enfócate y aprende de Jesús, porque tiene algo que enseñarte. Y ese es el Jesús que yo necesito, y ese es el Jesús que yo quiero, así que tú puedas tomarlo hoy y decir, es lo que yo ocupaba, un Jesús personal que me enseña. Y se abre el telón y sale Jesús, superestrella, y empieza a sanar enfermos, así. También quiero ese Jesús. Quiero maravillarme de lo que Él puede hacer. Y al compartir el Evangelio, eso es lo que hemos hecho una y otra vez. Así, abrirnos a un lado y decir, paz Jesús, yo no puedo con esto, pero tú sí. Y ver cómo ama y ver cómo transforma vidas. Yo quiero un Jesús en corto, pero yo también quiero un Jesús en acción. Yo quiero un Jesús así que esté enamorado por cada una de las cosas que Él ha hecho, por cómo te ama, por cómo me ama. Y ese es el Jesús que veo en el Evangelio de Marcos y en cada uno de los evangelios. Y esa es mi oración para ti hoy, que te enamores más de Jesús. Y que en ese padecimiento tú puedas ver que lo que estás padeciendo hoy tiene un sentido y tiene un propósito. Y quizás los discípulos en este tramo que vimos era así, pero ¿por qué se va a acabar esto si íbamos tan bien? Sin poder tener claro el para qué. Y estos hombres, discípulos, que fueron enseñados por Jesús y nos están enseñando algo así, trastornaron al mundo. Y necesitamos que nuestra ciudad, nuestro estado, nuestro país sea trastornado por el Evangelio completo. ¿Oramos? Mi Dios, gracias Padre por la oportunidad de ver una vez más a Jesús, tal cual como así estuvo dispuesto y disponible para los discípulos, Señor. Y gracias porque ahora hemos visto y entendemos que que también está dispuesto y disponible para cada uno de nosotros. Y gracias, Señor, porque por medio de Jesús tenemos perdón, tenemos salvación, tenemos descanso, tenemos gozo de saber que alguien más ya padeció para darnos libertad. Y gracias, Señor, porque hoy podemos ver que el ahorrarnos el padecimiento quizás así pueda ahorrar sufrimiento, pero finalmente queremos identificarnos contigo y ser imitadores de nuestro Salvador. Y yo te pido, Señor, que el amar a este Jesús así en lo fácil, en lo maravilloso, pueda también venir de este amor genuino de amar a un Jesús que también así, al que ama, lo disciplina, al que le puede enseñar en corto como a chalán, así no, y corregirlo y llevarlo de la mano. Y ese es el Jesús que anhelamos, Señor, no nada más para esta iglesia, sino también, Señor, para cada uno de los rincones donde ha sido predicado y ha sido anunciado el Evangelio, Señor. Un Jesús personal, un Jesús que enseña en corto. Entonces, Señor, guárdanos y llénanos de tu Espíritu Santo, Padre, y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Buenas noches.